Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 13 de febrero del año 2018. Bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo que va a durar al menos un mes. Un ciclo de estudio que va a ser sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo vamos a leer y lo vamos a comentar capítulo por capítulo. Es un libro muy importante, tiene una enseñanza tremenda. Vamos a conocer cómo eran las primeras comunidades, iglesias cristianas, cuál era el mensaje, el evangelio que predicaban los apóstoles y cuán diferente es al que predican hoy en día los falsos evangelistas y falsos pastores evangélicos.
Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras para expresar mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Agradecimiento hay en mi corazón. Canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza. Y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues por ningún instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida hoy ponga yo a servirte, y que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tu misericordia, y aún sin merecerlas has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento hoy le sirvo a mi Señor.
Bien, les voy a leer Hechos 1, versículos 1 y 2. En el relato anterior, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por la energía del Poderoso a los enviados que había escogido.
Bueno, en este estudio que comenzamos hoy del libro de los Hechos, no hay nada preparado, todo lo que vamos a hacer va a ser de forma espontánea y lo vamos a ir comentando los pasajes, pues tal como nos venga a la mente, de forma armoniosa, y repito, no hay nada preparado, sino que todo se va a hacer de forma espontánea. Gracias por la lectura, hermano Rodolfo. Como podéis ver, Lucas, que fue el compañero del apóstol Pablo, quien viajó con él en los viajes misioneros que hizo, escribe el relato a Teófilo, que era un hermano también. El relato anterior del que está hablando aquí Lucas, evidentemente, es el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. Y el segundo relato es este libro de los Hechos de los Apóstoles, donde le habla acerca de todas las cosas que Jesús pues hizo, de todas las cosas que Jesús enseñó, hasta el día en que fue recibido al cielo, que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por la energía del Poderoso a los enviados que había escogido. Bueno, la traducción que el hermano Rodolfo y yo vamos a utilizar es la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Entonces, Jesús le dio una serie de mandamientos a sus discípulos antes de ascender al cielo y de sentarse a la diestra de Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia, que subió al cielo y que se sentó a la diestra de Dios, ahí en el trono de Dios, en el trono del Padre, a su derecha. Y voy a leer ahora los versos 3 y 4 y lo vamos a comentar. Dices, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino del Poderoso. Y estando junto, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre a la que se refiere Jesús, evidentemente, es la venida del Espíritu Santo, de la energía del Poderoso. Fijaos cómo aquí dice el pasaje que Jesús les dio pruebas, pruebas indubitables. Se presentó vivo, dándole muchas pruebas convincentes. Durante 40 días era necesario que Jesús apareciera a sus discípulos para darles las pruebas de la resurrección. Nosotros tenemos esas pruebas, pruebas históricas, de que más de 500 hermanos vieron a Cristo resucitado. Los apóstoles y más de 500 personas a la vez, como luego lo explica el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15. Lo cual demuestra sin ningún género de dudas que Jesús realmente resucitó al tercer día, porque se apareció a sus discípulos. Esa es la prueba histórica absolutamente irrefutable, ya que ellos dieron hasta sus vidas por confesar, por predicar esta gran verdad de la resurrección de Jesús. Nadie, absolutamente ningún ser humano, se deja torturar y se deja matar por algo que sabe que es falso, por algo que sabe que es mentira. Los apóstoles dieron su vida por predicar el Evangelio, por predicar que Jesús murió y resucitó. Dieron sus vidas, se dejaron azotar, se dejaron torturar, y murieron mártires confesando la resurrección de Jesús. Y eso absolutamente ningún humano lo hace, sabiendo conscientemente que es mentira. Nadie, un ser humano, una persona, puede morir por algo que es falso, que es mentira. Él cree que es verdad, pero es mentira. Pero nadie, absolutamente nadie, es capaz de dejarse torturar y de dejarse matar por algo que sabe conscientemente que es falso, que es mentira. Esta es la prueba histórica más poderosa, más fuerte que existe de la resurrección de Jesús. Las apariciones de Jesús durante 40 días a sus discípulos y que confirmaban realmente pues que Jesús es quien decía ser el Hijo de Dios, este segundo Dios que, como sabemos, vino a la tierra, el Verbo divino, este segundo Dios que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, dio su vida por los suyos y al tercer día resucitó. Y 40 días después de resucitar, ascendió al cielo y se sentó a la derecha del trono de Dios. Se sentó con su Padre Celestial, a su derecha. Este es el Evangelio, que está centrado, como sabéis, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Bien, como podéis ver, Jesús les dijo a sus apóstoles que esperasen la promesa del Padre, la promesa del Padre que es la venida del Espíritu de Dios, y que ocurrió, como veremos cuando entremos en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. Y dice el versículo 5, lo voy a leer, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con la energía del Poderoso dentro de no muchos días. Como podéis ver, se habla de dos clases de bautismo, el bautismo en agua, que es un bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo que predicó Juan, que es el bautismo en agua, repito, un bautismo de arrepentimiento, que no hemos de confundir con el bautismo con el bautismo para el perdón de los pecados. Cuidado, una cosa es el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, y otra cosa es el bautismo para el perdón de los pecados, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 3, capítulo, creo que es el capítulo 3, no, 2, 2, capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Juan el Bautizador no bautizó para el perdón de los pecados. Él bautizaba con un bautismo que se llama de arrepentimiento. Y la gente se arrepintiera y de esta manera preparara a la gente para que siguieran a Jesús. Pero el bautismo cristiano es el bautismo para el perdón de los pecados, que el que es el que hemos hecho nosotros cuando hemos creído en el Evangelio, nos hemos bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero luego hay otro tipo de bautismo, un tercer bautismo, que es, como dice aquí el verso que acabo de leer, mas vosotros seréis bautizados con la energía del Poderoso dentro de no muchos días. Ese es otro tipo de bautismo, que es cuando un cristiano verdadero es lleno del Espíritu de Dios, que es lo que tenemos que buscar todos los cristianos, ser llenos del Espíritu de Dios. Ser llenos de la energía del Poderoso para dejarnos guiar por este Espíritu de Dios. Bien, pues vamos a seguir leyendo y comentando este capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahora, Angélica, mi amada esposa Angélica, nos va a leer los versos 6 y 7 y los vamos a comentar. Vamos a leer cada uno de nosotros dos versículos. Bueno, pues ahora ella va a leer el 6 y el 7.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Amo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber el tiempo o la ocasión que el Padre determinó con su propia autoridad.
Muy bien, gracias, amada. Bien, este pasaje es muy importante. Los apóstoles, fijaos que le preguntaron a Jesús si en ese momento iba a restaurar el reino a Israel. Los apóstoles, los seguidores de Jesús, creían y conocían muy bien las profecías de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde se habla de la futura restauración de Israel en su tierra. Y ellos creían, erróneamente, que iba a ser en ese momento cuando esas profecías se iban a cumplir y el reino de Israel iba a ser restaurado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No os toca a vosotros conocer el tiempo y la ocasión que el Padre determinó con su propia autoridad. A ellos, a estos apóstoles, no les tocaba saber la fecha, el momento de la restauración de Israel. Que eso no significa que no se pueda conocer en el futuro. Simplemente lo que dijo, que no os toca a vosotros, a los que estaban con él en ese momento, conocer el momento, conocer el tiempo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la energía del Poderoso, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Versículo 8. Fijaos cómo aquí Jesús llamó al Espíritu Santo, el poder. Recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros la energía del Poderoso. Cuando sobre nosotros viene la energía de Dios, del Poderoso, del Padre, ¿qué es lo que recibimos? Pues el poder de Dios. Porque la energía del Poderoso es energía. Es el Espíritu de Dios, es su energía. Y cuando recibimos esa energía, pues recibimos también energía. Recibimos poder. ¿Y poder para qué? ¿Para qué es necesario ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios? Pues lo dice bien claro. Para ser testigos suyos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Es el poder para testificar, ser testigos de Jesús. Y para ser testigos de Jesús, pues no hacía falta haber estado con él, haberle visto. Nosotros también somos testigos de Cristo. Y no le hemos visto a Jesús. No estuvimos con él y somos sus testigos. porque lo dice bien claro, hasta lo último de la tierra, y los apóstoles no llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra, solamente lo predicaron por lo que era el antiguo imperio romano. Por lo tanto, nosotros también somos testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque damos testimonio de Jesús, damos testimonio de su muerte y resurrección, porque tenemos las pruebas históricas e incluso científicas de su muerte y resurrección, y tenemos además el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es? Pues es el libro del Apocalipsis, y en el futuro vamos a ser muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, es decir, por predicar el libro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el testimonio de Jesús también. Y por eso nosotros tenemos ese testimonio, que es el libro del Apocalipsis. Somos testigos también. Somos testigos de Cristo. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fijaos. Mientras Jesús estaba haciendo estas cosas, Jesús fue alzado, fue levantado, es decir, fue levitando, alzándose en completo estado de ingravidez hacia arriba. Luego veremos que esto ocurrió en la cima del Monte de los Olivos, que está al ladito de Jerusalén. Fue alzado, fue levitando hacia arriba y de repente apareció una nube voladora o nave voladora, porque así se la describe en la Biblia, era una nave voladora, y dice que le recibió y le ocultó de sus ojos. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que él entró en esa nube voladora, en esa nave, y ya no se le vio. Quedó oculto. Pero quedó oculto no porque el cuerpo se hiciera invisible, no, sino porque sencillamente entró dentro de esta nave voladora y ya sus apóstoles no le pudieron ver más. Y esa nube se lo llevó al cielo. Como vamos a leer en los versos 10 y 11 que va a leer el hermano Rodolfo.
Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Gracias, hermano Rodolfo. Bien, vamos a comentar los versos 10 y 11. Fijaos cómo ellos tenían los ojos puestos, pues, mirando al cielo, porque Jesús había levitado, ascendido arriba, y esa nave voladora le recibió. Y mientras ellos estaban mirando ahí a esa nave voladora donde había entrado Jesús, de repente aparecieron dos varones con vestiduras blancas, que evidentemente eran dos ángeles, pero se le llama varones. Generalmente en la Biblia a los ángeles cuando descienden a la tierra se le llama varones, porque eso es lo que son, son hombres, son varones, son seres extraterrestres, porque no son de la tierra, viven en los cielos y se le llama varones. Aparecieron estos dos extraterrestres y que le dijeron: varones galileos. Fijaos que le llama varones galileos, no varones judíos. Los apóstoles de Jesús no eran judíos, no eran judíos, eran galileos, vivían en Galilea, eran galileos, eran israelitas, pero no eran judíos. No os dejéis engañar cuando dicen por ahí que los doce apóstoles de Jesús eran judíos. No eran judíos. Ni siquiera tampoco el apóstol Pablo era judío. Él pertenecía a la tribu de Benjamín, no a la tribu de Judá, porque los judíos son los que descienden de la tribu de Judá. Judío lo era Jesús, que era de la tribu de Judá, pero los apóstoles eran galileos. Y dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fijaos las palabras que dijeron estos dos extraterrestres. Ellos dijeron que va a venir Jesús, el mismo Jesús que ascendió al cielo. ¿Qué significa esto? Bien, porque esa doctrina de que Cristo, la segunda venida de Cristo, será invisible, o fue invisible, como enseña esta secta diabólica llamada de los testigos de Jehová, que Jesús vendrá de forma invisible, sin que el mundo lo vea, o que él ya vino en 1914, están mintiendo descaradamente como auténticos hijos del diablo, porque los dos ángeles dijeron que vendrá el mismo Jesús, este mismo Jesús. Es decir, el mismo Jesús que ascendió de forma visible, completamente, de forma corporal, porque sus apóstoles le vieron con sus ojos físicos ascender, pues así es como va a ser su segunda venida. Así vendrá este mismo Jesús, de la misma forma que la habéis visto ir al cielo. ¿Esto qué significa? Pues bien simple. Jesús se fue de forma visible y de forma física al cielo hasta que le recibió una nube voladora, una nave que se lo llevó al cielo. Pues va a venir de forma inversa. Va a venir dentro de una nube voladora, es decir, de una nave celestial, de una nave voladora. Saldrá en la perpendicular del Monte de los Olivos, saldrá de esa nave voladora y va a descender de forma corporal, de forma visible, a la tierra, sobre el Monte de los Olivos, como dice, por ejemplo, la gran profecía de Zacarías 14, que dice que el propio Señor lleve, que Jesucristo pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor lleve, que Jesús, y con él todos sus santos, refiriéndose a los santos ángeles y también a su iglesia, evidentemente, porque nosotros, en la Biblia, también se nos llama a los santos. Cristo va a descender a la tierra con sus ángeles y con nosotros, con su iglesia. Por lo tanto, así va a ser su segunda venida, completamente visible, corporal, a la tierra, todo lo contrario a lo que enseña esta secta diabólica de los testigos de Jehová. En realidad, esta secta falsa están llamando mentirosos a estos dos ángeles, a estos dos varones celestiales, los están insultando. Les están llamando mentirosos porque los ángeles dijeron bien clarito que vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Y además será ese mismo Jesús, el mismo que ascendió al cielo y le recibió una nave voladora, es el mismo Jesús que vendrá del cielo dentro de una nave voladora y va a descender de forma física y completamente visible a la tierra. El mismo. Así que esa doctrina jehovina de que la parusía de Cristo es invisible, que ocurrió, dicen ellos en su literatura basura, en el año 1914, o como dicen ahora, que va a ocurrir durante la tribulación, de forma invisible, dicen ellos, es mentira. Es una de las mayores mentiras de Satanás que los hijos del diablo se han inventado a lo largo de la historia. La segunda venida de Cristo será completamente visible, corporal, con un cuerpo físico, exactamente el mismo cuerpo que tenía Jesús cuando ascendió al cielo. Él se fue con un cuerpo físico, porque sus apóstoles le vieron con sus ojos físicos. Era un cuerpo físico, se podía ver, se podía tocar, pues exactamente con ese mismo cuerpo es el con el que vendrá Jesús del cielo a la tierra, para reinar sobre toda la tierra.
Gracias y paz, hermanos. Tenga todo en esta Santa Escuela. El verso 7 dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Zelote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Gracias, amada. Bien, como podéis ver, en ese aposento alto, en esta casa, pues ahí habitaban, vivían juntos, era una casa comunal donde vivían los apóstoles de Jesús. Y dice que ahí estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Estaban ahí con las mujeres también, había discípulas, Jesús tenía discípulas también, y además dice que con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es muy interesante. Estaba María, estaba su madre. Fijaos que no se la llama la madre de Dios, no, se la llama la madre de Jesús. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde a María se la llame la madre de Dios. Se llama la madre de Jesús. Y además con sus hermanos. Fijaos cómo se hace una clara diferencia entre los apóstoles de Cristo y sus hermanos. Estos hermanos de Jesús también creyeron en Jesús después. Al principio no creían en Jesús. Dice la Biblia que ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos carnales. Porque María tuvo más hijos, según la Biblia. Estos hermanos no creían en Jesús. Después de su resurrección, cuando él se aparece a sus discípulos, se apareció también a sus hermanos y se convirtieron, creyeron también en Jesús. Y por eso ahí en el aposento alto estaban María, su madre, con sus hijos, que eran los hermanos de Jesús, sus hermanos carnales. Ya habían creído en Jesús y estaban ahí en oración y ruego. Y ahora vamos a leer los versos 15 y 16.
Hechos capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice: En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que la energía del Poderoso habló antes por boca de David acerca de Judas.
Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
Gracias, paz, hermano. Dice así el verso 17: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su...
Gracias, hermano Rodolfo. Fijaos que dice el pasaje que el apóstol Pedro, que fijaos que era el líder, el apóstol Pedro era el líder de los apóstoles, era el que tenía la voz cantante, era el que tenía liderazgo entre los apóstoles, se levantó en medio de los hermanos, y eran como 120 en número, 120 los que estaban reunidos ahí, entre todos los discípulos de Jesús que estaban en el aposento alto, había como 120, dice. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que la energía del Poderoso habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Por lo tanto, fijaos cómo Pedro fue el primero en que comenzara a hablar, porque Pedro tenía un liderazgo entre los apóstoles. Era el líder de los apóstoles, no el papa, cuidado. El apóstol Pedro nunca fue papa de la iglesia, como enseña falsamente la gran ramera de Roma, que es la iglesia católica romana. Eso es una de las mayores mentiras del diablo. Pedro jamás ejerció ningún ministerio papal, él nunca fue pontífice de ninguna religión. Nunca fue el jefe de la iglesia, simplemente tenía un liderazgo, tenía un carisma, un liderazgo entre los apóstoles de Jesús, y fue quien levantó la voz ahí, quien levantó la palabra en medio de los hermanos. Y veamos lo que ocurrió.
El 18 dice así: hermanos, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se desparramaron.
Bueno, dice el 17: y era contado con nosotros, era contado con nosotros. Judas Iscariote se hacía pasar por un apóstol de Cristo, se hacía pasar por un seguidor de Jesús, era contado como uno, tenía parte en este servicio, es decir, el servicio de apostolado. Y este pues, con el salario de su iniquidad, es decir, con esas 30 monedas de plata, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Luego hay otro pasaje en la Biblia donde dice que se ahorcó. Algunos ven aquí una contradicción. Dicen que es una contradicción, dicen que no, que la Biblia miente porque se contradice. Porque una parte dice de la Biblia que se ahorcó, y aquí en este pasaje de Hechos dice que compró un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. No hay absolutamente, no hay ninguna contradicción. Sencillamente los dos relatos, al combinarlos, al unirlos, tenemos el relato completo. Es cierto que Judas Iscariote se ahorcó, pero también es cierto que cayó de cabeza y se reventó por la mitad. ¿Esto qué significa? Pues que al ahorcarse, la rama del árbol o la cuerda debió romperse y cayó de cabeza en un barranco y se reventó por la mitad. Todas sus tripas, sus intestinos se derramaron. Eso es sencillamente lo que ocurrió. Así es como murió Judas Iscariote. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Sencillamente, al unir los dos relatos, tenemos el cuadro completo de lo que realmente ocurrió con Judas Iscariote.
Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
Fijaos, esta es una profecía, lo que ha leído aquí Angélica, que se encuentra en un salmo, y dice: y tomé otro su oficio, refiriéndose a Judas Iscariote. Fue muy notorio este suicidio de Judas Iscariote, como dice la escritura, en toda Jerusalén. Aquel campo se llamó a partir de entonces Azeldama, que significa campo de sangre. Es un campo, o sea, que así es como se le puso ese nombre, porque fue en ese lugar donde Judas Iscariote cayó reventado. Se le desparramaron todas sus entrañas al caerse, después de ahorcarse, pues ya digo, o bien la rama del árbol se debió partir, o fue la cuerda la que se partió y cayó en el barranco, y ahí murió, pues con todas las entrañas desparramadas. Así fue la muerte de Judas Iscariote. Por consiguiente, no hay absolutamente ninguna contradicción entre un relato y el otro. Bien, voy a leer ahora los versos 21 y 22 y los vamos a comentar. Dice así: está hablando el apóstol Pedro: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el amo Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fijaos que esta decisión la tomó el apóstol Pedro antes, y esto es tremendamente importante, antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Fue una decisión precipitada la que tuvo el apóstol Pedro, porque Jesús les dijo que esperasen en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, en esa actitud impetuosa que tenía y de liderazgo, pues de forma precipitada tomó la decisión de elegir al apóstol número 12 que reemplazaría a Judas Iscariote. Pero lo hizo no estando lleno del Espíritu Santo. Todavía no habían recibido, no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y fue una decisión errónea, equivocada, ya que el apóstol que realmente sustituyó a Judas Iscariote no fue Matías, como veremos mañana, sino que fue el apóstol Pablo. Fue al quien Jesús escogió directamente para ser el apóstol número 12, pero no a Matías. A Matías no lo escogió Jesús para ser apóstol. Fue una decisión precipitada del apóstol Pedro, donde todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Dice el verso 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, amo, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este servicio de enviados, de apóstol, o enviados, que es lo mismo. de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 enviados. Dice que fue contado con los 11 enviados. Fue contado como uno de los apóstoles, pero, repito, fue una decisión precipitada del apóstol Pedro y del resto de apóstoles que estaban ahí, ya que todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Aunque ellos oraron a Dios y echaron suertes, pero realmente fue cosa de los apóstoles. No fue Jesús directamente quien escogió a Matías para ser apóstol. Ya que el apóstol, como he dicho antes, que sustituyó a Judas Iscariote fue realmente el apóstol Pablo, al cual más adelante, como veremos cuando sigamos estudiando el libro de los Hechos, escogió el propio Jesús directamente en el encuentro que tuvo en el camino de Damasco. Se le apareció el propio Jesús y lo escogió a Pablo para ser apóstol, enviado. Pero no a Matías. Matías, repito, fue elegido de forma humana, echando suertes, por el apóstol Pedro y por el resto de los apóstoles. Pero no fue Jesús quien lo escogió directamente a Matías. Por lo tanto, Matías realmente no fue el apóstol número 12. Aunque fue contado con los 11 enviados como uno de ellos, pero realmente nunca fue el apóstol número 12. Por la sencilla razón, repito, de que fue escogido por el apóstol Pedro de forma precipitada antes de que viniera el Espíritu de Dios y fueran llenos del Espíritu Santo.
Romanos 2, versículos 1 y 2. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio del poderoso contra los que practican tales cosas es según verdad.
Gracias y paz, hermano. Dice así el verso 3 del capítulo 2. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Y Hechos 2, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Gracias, hermano Rodolfo. Bien, como podéis ver, cuando llegó ese día de Pentecostés, que es una de las principales fiestas hebreas, fiestas santas, estaban los hermanos ahí en el aposento alto, estaban todos juntos. Y dice el texto que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esto es muy interesante. Un viento recio que soplaba. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice Génesis 1:2? Dice Génesis 1:1, verso 2, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la ruaj, ese viento de Dios, que eso es lo que significa la palabra ruaj. La palabra hebrea ruaj se puede traducir por viento, por aire, por espíritu. Por eso es que dice este pasaje de Hechos, que vino como un estruendo del cielo, de un viento recio que soplaba. Era el Espíritu de Dios, esa energía de Dios, que no es una tercera persona divina, porque el viento recio no es una persona literal. ¿Qué es el viento? ¿Qué es el viento? Es una energía. Una energía, y en este caso es una energía procedente de Dios el Padre. Este viento recio que sopló, llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué dice el verso 3? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Bueno, aquí hay una mala traducción que ahora la voy a corregir. Es lenguas repartidas, no idiomas repartidas como de fuego. Así que ahora corregiré después esto. se aparecieron como unas llamas repartidas como de fuego. El fuego tampoco es una persona literal. ¿El fuego qué es? Es una energía también. Fijaos que al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, se le identifica con viento y con fuego. Y ninguna de las dos cosas son personas literales. Una prueba absoluta e irrefutable de que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, sino que es una energía, es la energía de Dios. Igual que el viento es una energía y el fuego es una energía, el Espíritu de Dios es una energía. Y esas lenguas, como de fuego, se asentaron sobre cada uno de ellos y dice que fueron todos llenos de la energía del Poderoso. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, según la energía del Poderoso les daba que hablasen.
Gracias y paz, hermanos. Dice el versículo 3 del capítulo 2 de Hechos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Hechos, capítulo 2, versos 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Gracias, hermanos. Vamos a comentar estos pasajes. Mira, el 4, que es el que he leído, y fueron todos llenos de la energía del Poderoso y comenzaron a hablar en otros idiomas, según la energía del Poderoso les daba que hablasen. Primero fueron llenos del poder de Dios. Fueron llenos de esta energía de Dios, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas. Eran idiomas, como veremos después, idiomas humanos. No tiene que ver nada con las falsas lenguas satánicas y carnales que hablan los herejes pentecostalocos. Los herejes y las herejes pentecostalocos, por el poder de Satanás, han falsificado de forma diabólica el don de lenguas, el verdadero don de idiomas, que es el mencionado, por ejemplo, aquí en este capítulo 2 del libro de los Hechos, que eran idiomas, idiomas humanos y no la babosada estúpida y diabólica que hablaba, por ejemplo, ese falso evangelista llamado Gigi Ávila, como podréis observar, por ejemplo, en el debate que hace unos pocos días tuve con él sobre este asunto, precisamente del don de lenguas. Esas babosadas estúpidas, porque no son idiomas, esas babosadas estúpidas que hablaba Gigi Ávila y que hablan el resto de pentecostalocos como él, es una falsificación perversa y satánica del don de lenguas. No tiene que ver nada con el don de lenguas. El verdadero don de lenguas, como veremos, es el don de idiomas, según la energía del Poderoso les daba que hablasen. Y dice el 5 y el 6, como ha leído Angélica, en Jerusalén estaban viviendo judíos, varones, con temor reverente al Poderoso de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua, en su propio idioma. Lo veis, eran idiomas humanos. No era la babosada diabólica y carnal que hablan las sectas diabólicas pentecostalocas. No tiene que ver nada, repito, con el falso don de lenguas pentecostal que hablan hoy en día todos estos farsantes e hijos e hijas del diablo que están al servicio de Satanás, que blasfeman contra el Espíritu Santo, pervirtiendo de forma perversa el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, que era, como estamos viendo aquí bien clarito, idiomas humanos, ya que les estaban oyendo hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Venían de diferentes países del Imperio Romano, iban a Jerusalén una vez al año, el día de Pentecostés, y tenían su propio idioma. Y les escucharon hablar en su propia lengua, en su propio idioma. No se pusieron a decir estupideces carnales y satánicas como Isi Bacalabainca, Shabardan Bangalapatasabanga, paposadas así como hablan los pentecostalocos. No, hablaban idiomas humanos. Eso es el verdadero don de lenguas. Y no la perversión diabólica que hablan hoy en día las sectas diabólicas, porque son realmente iglesias diabólicas. Están al servicio de Satanás. Todas las doctrinas que predican, enseñan, son diabólicas, son falsas. No se salva ni una. todas, absolutamente son todas falsas y han falsificado los dones del Espíritu, como por ejemplo el don de lenguas, inventándose a principios del siglo XX una babosada carnal y estúpida, completamente diabólica, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas, que es, como estamos viendo aquí en el capítulo 2, idiomas humanos. Y ya mañana miércoles, seguiremos con este estudio del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde vamos a seguir estudiando lo que ocurrió aquí en Jerusalén el día de Pentecostés. Así que gracias a los hermanos Rodolfo, Roberto y mi amada esposa Angélica por la lectura de los pasajes. Mañana, repito, seguiremos con este estudio del libro de los Hechos.
Bueno, gracias y paz, hermanos. Yo simplemente quería comentar que cuando se habló, se leyó sobre el ahorcamiento de Judas, que tengamos claro que él no se arrepintió. No es que él se arrepintió y de esa manera fue perdonado y por eso fue, agarró y se ahorcó. Él simplemente se ahorcó porque lo que tuvo fue remordimiento. Entonces nunca tenemos que confundir arrepentimiento con remordimiento. Simplemente él tuvo remordimiento y fue y se ahorcó.
Bueno, estoy corrigiendo esa palabrita, estoy poniendo lenguas. Ahí en donde había puesto se les aparecieron idiomas, no, se les aparecieron lenguas como de fuego. Así que lo estoy corrigiendo aquí en el Nuevo Testamento y ahora en un ratito ya lo podréis bajar, esta nueva actualización. Recordad también, hermanos, que bueno, mañana ya sabéis, vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, seguimos en este capítulo 2. Los hermanos o hermanas que queráis también participar leyendo dos versículos del libro de los Hechos, como hemos hecho hoy, que cada hermano ha leído dos versículos, pues que lo diga aquí, lo puede comunicar y lo puede hacer mañana también. Hola, hermano, gracias y paz. Bien, cuando el Apocalipsis dice que los cobardes serán los primeros en irse al lago de fuego, los cobardes, los incrédulos, o los abominables, los homicidas, etc. Los primeros de la lista serán los cobardes. Cuando habla ahí de los cobardes, ¿a qué tipo de cobardes se refiere? Pues evidentemente a los apóstatas de la fe. ¿Quiénes son los apóstatas de la fe? Los que se apartan de la verdadera doctrina para salvar sus miserables pellejos. Vamos a poner un ejemplo. Viene la persecución contra los cristianos y uno, por salvar su miserable pellejo, renuncia a Cristo, renuncia a la verdadera doctrina, se aparta de Cristo, maldice a Cristo. Pues ese es un cobarde que por salvar su asqueroso y miserable pellejo renuncia a la fe, renuncia a la verdadera doctrina. Esos son el tipo de cobardes que van a tener su parte en el lago de fuego. Y este tipo de cobardes siempre han existido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, millones de cristianos han sido perseguidos por la Inquisición, por los judíos, por los romanos, y millones de cristianos han muerto. Pero ha habido otros muchos que por salvar sus miserables pellejos se han hecho apóstatas. Bien, pues ese tipo de apóstatas, de cobardes apóstatas, son los que tendrán su parte en el lago de fuego. Mirad, Jesús habló de este tipo de cobardes que se van a ir al lago de fuego en esta parábola, que se encuentra en Mateo capítulo 13, la parábola de la semilla, ¿no? Dice Mateo 13, versos 20 y 21. Mira lo que dice. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero fijaos lo que dice ahora Jesús. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir el qué? Al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, que se aparta de la verdadera doctrina al venir la persecución. Por pura cobardía, por salvarse un miserable pellejo, pues es de corta duración. Son este tipo de falsos cristianos, falsos hermanos, que reciben la verdadera doctrina, la palabra, la reciben con gozo, aparentemente son hermanos, se han hecho cristianos, pero tienen poca duración porque al venir aflicciones, al venir tribulaciones, pues se apartan de la verdadera doctrina, del verdadero evangelio, y al final pues se condenarán, se irán al lago de fuego por cobardes. Ese es el tipo de apóstatas que menciona la Biblia, que menciona ahí Jesús, bien clarito, la que fue sembrada entre pedregales. Luego hay otro tipo de cobardía que no llevarán a la condenación, evidentemente. Por ejemplo, yo qué sé, pues no defenderte, te están agrediendo y por cobardía, por miedo, pues no te defiendes y sales corriendo. O no defender a alguien que están maltratando, pues eso también es ser un cobarde. Pero ese no es el tipo de cobardes que se van a ir al lago de fuego. Los que se van a condenar son los cobardes apóstatas. Esos son el tipo de cobardes repugnantes, que aparentemente se hacen pasar por hermanos o por cristianos, pero son de poca duración. Al final se apartan de la verdadera doctrina y se condenarán.
Excelente, hermano, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Disculpa la hora, no sé qué hora es allá, me imagino que estás en España. Yo aquí estoy en República Dominicana, es de madrugada todavía. Y bueno, tengo muchos años siguiendo tu página, leyendo muchos los artículos que publicas. Obviamente muchas cosas controversiales, pero de un valor incalculable. Y sí, realmente he encontrado muchas cosas buenas, mucha doctrina interesante. Y se nota de fondo que, con independencia, digamos, de lo controversial que pueden ser muchas las cosas que publicas, hay una fe real, hay un deseo ferviente realmente de encontrar la verdad, que es lo que yo he procurado siempre desde hace muchos años. Pues nada, me gusta participar obviamente en estos tipos de grupos, a pesar de que se dan muchos desacuerdos, pero se mantiene la línea tal y como publicaste tú, de que se respeten uno con otro y que no se vaya lo personal y que se pueda aprender qué es lo que uno busca en el fondo, más que por amor al debate, por amor a la verdad, que es lo que uno realmente persigue. Pues nada, Tito, te lo agradezco y esperemos lo adelante que Dios utilice esto como medio para yo seguir edificándome. Te lo agradezco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque imagino que estoy hablando a muchas partes del mundo. Aquí le habla Carlos desde República Dominicana, dándole las gracias a Tito por permitirme el privilegio de entrar a este grupo. Evidentemente quizás no esté en los debates en las horas álgidas o cuando se esté quizás hablando alguna doctrina importante producto de la hora, pero entiendo que quizás ya con las cosas que se publican aquí es más que suficiente para aprender y edificarse uno en la palabra del Señor. Y nada, pues me siento más que agradecido y privilegiado por estar aquí dentro de este grupo y espero que todo lo que se pueda aprender en adelante obre para bien de cada uno de nosotros. Así que nada, pues le agradezco a todos y a Tito principalmente el poder estar aquí para participar de todas estas tertulias y cosas interesantes. Muchas gracias.
Hola hermanos, gracias y paz. Los saludo desde aquí de Argentina, el hermano Vicente. Estuve escuchando ahí algo que dijo Tito Martínez, de que cuando se habla de que por gracia sois salvos, por medio de la fe, cuando dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y eso significa que habla de la doctrina. Y bueno, quiero complementar eso lo que dijo Tito Martínez, que la salvación viene por la doctrina, acá en este texto de 1 Corintios 15, versículo 1. Fíjense lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, la doctrina, sois salvos. Si no creíste es en vano. Acá lo dice claro, que la salvación viene por perseverar en la palabra que nos predicaron. O sea, las enseñanzas de Cristo y la doctrina. Así que eso es lo que quería aportar. Gracias y paz, hermanos. Y bueno, luego el último texto, Judas 1, versículo 21. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Más clarito, échale agua. Acá vemos que tenemos que esperar esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperar esa vida eterna. Y si tenemos que esperarla, significa que todavía no la hemos adquirido. Como dijo el hermano Tito Martínez, la tenemos por fe, pero todavía no hemos tomado posesión de esa vida eterna. Así que espero que les hayan servido esos textos, hermanos. Gracias y paz. Hola, hermano Roberto Carlos. Fíjate, hermano, que este texto acá, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Fíjate que esa vida eterna la reciben aquellas ovejas que escuchan su voz, o sea, la voz de Cristo. ¿Y cuál es la voz de Cristo para nosotros los cristianos? Es la palabra de Dios. Y dentro de esa palabra de Dios está la doctrina, la doctrina. Aquellos que escuchan la doctrina, que oyen la voz de Jesucristo, dice que Él les da vida eterna y no se van a perder jamás. Nosotros recibimos esa vida eterna, la recibimos cuando oímos la voz de Cristo, la verdadera doctrina, y perseveramos en ella. Tal como lo decía ahí el texto que había pegado de Primera de Corintios, que dice que si perseveramos en la palabra somos salvos. Y la vida eterna que nosotros recibimos, la recibimos como promesa. Y el día de mañana la vamos a heredar en el futuro, la vida eterna. Otro texto, Primera de Juan 2, versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. O sea, la palabra de Dios, la doctrina. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y fíjense lo que dice el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Acá no se habla de una vida eterna ahora, en el presente, sino que se habla de una vida eterna en el futuro. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Acá también, acá en Tito 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y fíjense en lo que dice el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Acabemos que es una esperanza, la vida eterna es una esperanza. ¿Y qué es una esperanza? Algo que nosotros esperamos. Por lo tanto, no eso que tenemos la vida eterna ahora, y que ya estamos en la vida eterna, es falso. La vida eterna es una esperanza. Acá lo dice claro.
Gracias y paz, hermanos y hermanas. Mi nombre es Fritz Jared Hodge. Soy de Holanda, o vivo en Holanda, soy de Curaçao. Y quiero donar un agradecimiento gran al Dios Padre y a su Hijo Eterno, Señor Jesucristo. El hermano Tito Martínez, yo estoy desde que tú has publicado este estudio de que Cristo es eterno, yo me estás escuchando este estudio todos los días, hermano. Todos los días estoy escuchando este estudio. Muy bonito, muy revelador este estudio. Y un gran estudio. Este es un estudio muy revelador que todos tenemos que guardar en nuestro corazón. Es muy, muy bonito estudio, impresionante estudio. Yo me quedo alegrado de este estudio y no tengo palabras de decir, de agradecer a mi Padre Celestial y a Jesucristo. Pero este estudio es muy, muy, muy bonito para escuchar, para leer. Muy bonito, hermano. Dios te bendiga, tú y a tu amada esposa, señora Angélica, y pasen bien. Todos los días estoy con ustedes, está escuchando todos los días los debates, las aportaciones, todos los días, hermanos. Gracias y paz.
Corrige, hermano. Gracias y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro amado Señor Jesucristo con ustedes.
Así es, hermano Tito. Yo lamento mucho por esos hermanos que han caído en la energía y espero que el Dios Padre abra sus ojos para se venga otra vez a la verdadera doctrina. Y también, hermano Adolfo, muy bien estudio de ti, de pecado, que tú has ampliado del hermano Gerardo. Muy bien estudio también. Quiero hablar un momento con usted de mi vida también. Así es que gracias y paz, hermano Rodolfo.
Hola, hermano, gracias y paz. Mira, no te daré un texto de Jesús. En este caso te daré un texto del propio Padre de Jesús. Tú me dices que te des un texto donde diga que estamos en la memoria de Él, ¿verdad? Lo referente que tú me haces, mira, mi abuela ha muerto. Eso no implica que mi abuela como tal viva en mi cabeza. Obviamente ella está en un sepulcro, está bajo tierra, en una, como sea, en el lugar donde vayan los muertos, no importa dónde sea, están en el lugar donde están. Eso no implica que vive de cierta forma física en nuestra cabeza. Viven en nuestra cabeza porque nosotros los recordamos, porque tenemos memoria y viven en nuestra mente. Mira, léate Jod capítulo 14, versículo 13 al 15, el relato sobre Jod. En el 13, pues, no recuérdense, pues, acá no tengo la Biblia, más o menos echaré memoria. Donde Jod expresa que si un muerto muere, una persona muere, puede volver a vivir. Y el 15, versículo 15, termina diciendo que por la obra de tus manos sentirás anhelo o deseo. Pues bien, nosotros somos obra de las manos de Dios. Si nosotros morimos, pues obviamente Él sentirá anhelo o deseo de volvernos a revivir. Ahora, por otro lado, Isaías 49, 15 es un texto muy bonito. Habla acerca de, por ejemplo, una buena esposa, dice que una buena esposa puede olvidar a su hijo recién nacido. E incluso una buena madre puede olvidar a su hijo. Pero fíjate que nuestro Dios, nuestro Padre, jamás se olvidará de nosotros. Obviamente, para que Él no se olvide de nosotros, es evidente que nos tenga en una memoria, en su memoria. Si tú me pides un texto donde se diga específicamente Jesús nos tiene en su memoria, o donde Jesús diga que nuestro Padre nos tiene en su memoria, pues obviamente no lo vamos a encontrar. Pero si vamos a encontrar textos que no dicen específicamente eso, pero que hacen alusión a ello. En cuanto a lo que me dices que es el reino de Dios o el reino de los cielos, es lo mismo, segunda Timoteo 4, 4:16, si yo me equivoco, segunda Timoteo 4:16 me habla de un reino celestial. Sí, claro, efectivamente, es que no hay controversia en ello. Usted me dice que él, pues, lo que tiene es sus grandes atributos, ¿no? Omnisencia, cosas así, obvio que tiene una gran memoria eterna, me dices, claro, él tiene atributos. Mira, si un ser humano no tiene memoria, sencillamente ese ser humano no está en nada, ¿ves? Para que nosotros tengamos sabiduría debemos tener memoria, para que nosotros recordemos algo debemos tener memoria. Para que nosotros sepamos algo, debemos tener memoria. Es eso, la memoria es lo que nos dicta la experiencia o lo que nos proporciona la experiencia. Un ser humano sin memoria es un ser humano sin experiencia, sin recuerdos. todo está encerrado ahí en la memoria, obviamente. Eso hago referencia, perdón. Perdón, 2 Timoteo 4:18, habla del reino celestial, ¿no? El reino de Dios, eso. Que es lo mismo el reino de Dios, el reino celestial, el reino de los cielos, no hay más.
Hola hermanos, gracias y paz. Bueno, vamos a analizar unas palabras de Jesús que han creado mucha polémica y muchos no las entienden. Se encuentran aquí en Lucas, en Lucas 14:26, que dice así. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, es decir, lo odia, aborrece, ya sabéis que es lo mismo que odiar, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa aquí? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Bien, pues antes de hacer un comentario, porque estoy aquí también en Last Word leyendo unos cuantos comentarios, y ahora os voy a leer un comentario muy bueno que he encontrado en Last Word y el cual estoy totalmente de acuerdo. Vamos a leer este versículo en diferentes traducciones, para que se entienda mejor. Por ejemplo, Labad lo ha traducido así, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Luego la BLS dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos y a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. La traducción, la BLS. Luego la CST y BS dice, el que quiera seguirme ha de amarme a mí más que a su padre y a su madre, más que a su esposa y a sus hijos, más que a sus hermanos y a sus hermanas, incluso más que a su propia vida. De otra manera no podrá ser discípulo mío. La nueva versión internacional dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bien, pues voy a leer aquí un comentario que de este versículo 26, que estoy totalmente de acuerdo, y que lo he tomado de un comentario precisamente católico. Dice, aborrecer a sus parientes no quiere decir quererlos mal, sino detestar, aborrecer, detestar sus máximas y su conducta cuando son opuestas al Evangelio. En este caso hemos de estar dispuestos a perder su amistad, es decir, la amistad de nuestros parientes carnales, padre, hermano, esposa, etcétera, a perder su amistad antes que la de Dios y a huir de ellos como de perniciosos enemigos que quieren quitarnos la vida del alma con sus discursos engañosos y con sus perniciosos ejemplos. Ahí lo tenemos bien clarito. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Que es más importante, mucho más importante seguir a Jesús que la amistad y el afecto que podamos tener en nuestros parientes carnales, así de sencillo. Es mucho más importante seguir a Jesús, amarle más que a él, que a nuestra propia familia carnal, como por ejemplo lo ha vertido esta traducción que he leído antes, la BLS, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Significa tener un amor pues mucho más grande hacia Jesús, hacia el Hijo de Dios, más que a nuestros propios parientes carnales. A nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos o incluso a nuestra propia vida. A quien tenemos que amar es más a Jesús, evidentemente también al Dios Padre. Amar a Dios sobre todas las cosas, al Padre primero, al Padre Celestial, que es el Dios Supremo, luego a Jesús, y luego a Jesús, y por último, pues a nuestros parientes, a nosotros mismos. Es muchísimo más importante el ser discípulo de Jesús, el amar a Jesús, más que a nuestros propios familiares carnales. Y como voy a leer otra vez, voy a leer el comentario que hace este aquí, he tomado el Last Word, lo voy a repetir porque es muy bueno. Aborrecer, o odiar, que es lo mismo, a sus parientes no quiere decir que leen los males, es decir, nosotros no queremos el mal. No odiamos, no queremos el mal de nuestros parientes carnales, sino que tenemos que detestar sus máximas, es decir, lo que ellos dicen, y su conducta, cuando son opuestas al Evangelio. Evidentemente se refiere a parientes, a familiares que se oponen a la doctrina verdadera, a la verdadera doctrina, al Evangelio, aquellos que se oponen a ellos, no aquellos que están con nosotros, que están a favor de la verdadera doctrina, sino a parientes, a padre, madre, hermano, hijos, hijas, que se oponen al Evangelio, que se oponen a la verdadera doctrina, pues tenemos que aborrecerlos cuando son opuestos al Evangelio. En este caso hemos de estar dispuestos a perder su amistad antes que la de Dios y a huir de ellos como de perniciosos enemigos que quieren quitarnos la vida del alma con sus discursos engañosos y con sus perniciosos ejemplos. Por lo tanto, se está refiriendo a parientes carnales que son enemigos de la verdadera doctrina, que son enemigos del Evangelio. Tenemos que amar en primer lugar a Jesús y seguir a Jesús antes que a ellos, obedecer a Cristo antes que a estos parientes malvados que son enemigos del Evangelio. Bueno, aquí hay otro comentario muy interesante que he encontrado, la Reina Valera del año 1995, estoy aquí en Last Word, que dice lo siguiente: aborrece a su padre. Según una manera de hablar propiamente semítica, es decir, de Oriente Medio, entre los judíos, puede expresarse una comparación estableciendo un contraste absoluto. Por tanto, aborrecer se usa aquí en el sentido comparativo de amar menos, de amar menos. En Mateo 10:37 la misma idea se expresa en forma de comparación. Es decir, que tenemos que amar menos a nuestros familiares, a nuestros parientes carnales, antes que a Jesús. O sea, Jesús en primer lugar. El amor a Cristo es en primer lugar, es seguir a Jesús y luego seguidamente a nuestros parientes, a nuestros familiares. Jesús evidentemente nos estaba diciendo que tenemos que odiar a nuestros padres. No tenemos que desearles el mal ni odiarlos, simplemente amar en primer lugar a Jesús, comparado con el amor que podamos tener por nuestros parientes. Evidentemente, los parientes que son enemigos nuestros y del Evangelio, que se oponen a la verdadera doctrina, que se oponen al Evangelio, que son enemigos de Cristo, pues evidentemente no tenemos que amarlos, tenemos que aborrecerlos, como dijo Jesús. Dios aborrece a los malvados y los hijos de Dios tenemos que aborrecer también lo que Dios aborrece. Nosotros no podemos amar a lo que Dios odia, a lo que Dios aborrece, como es de sentido común. Tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Tenemos parientes carnales que son enemigos del Evangelio, que odian a Cristo, que detestan la verdadera doctrina, pues evidentemente tenemos que aborrecerlos como Dios los aborrece. Así de sencillo, eso es lo que enseña la Biblia, eso de que tenemos que amar a aquello que Dios odia, que Dios aborrece, es una de las doctrinas satánicas más peligrosas que se han extendido por el maldito y asqueroso sistema iglesiero apóstata, donde enseñan que tenemos que amar a todos los que aborrecen a Dios, tenemos que amarlos. No. Los verdaderos hijos de Dios amamos lo que Dios ama y aborrecemos, es decir, odiamos lo que Dios odia, así de simple. Esa es la verdadera doctrina bíblica.
Gracias y paz, hermanos, hermana Angélica, hermano Tito, hermano Germaín Trujillo. No sé de dónde eres, hermano, pero ese nombre es un poquito casi no es muy peculiar, ¿verdad? Más bien no es muy popular, Germaín. Saludos a todos, saludos por ahí, hermana Nube también, hermano Tito. Los otros hermanos que ya no están por acá también, a todos los que por ahí se encuentran, hermanos. Efectivamente, sabes, me gustó mucho esa palabra que usaste, hermano Germaín, que no debe ser un odio corrosivo, ¿verdad? Porque efectivamente hay muchos que no han tenido la oportunidad, otros que, mira, yo me pongo por ejemplo a pensar como mis abuelitos, ¿no? Una gente muy buena, gracias a Dios, con sus faltas, pero bastante, bastante buenas personas. No porque hayan sido mis abuelitos, pero bueno, murieron sin conocer el Evangelio. Estoy más que seguro. Solamente conocieron idolatrías y cosas ahí que les enseñaron, que muy esporádicamente se iba a la iglesia, allá en el rancho donde yo nací, que estamos apartados como de 3 o 4 millas cada casita. Entonces era bien difícil, ¿no? Entonces todas estas personas, pues como bien dice el libro de Romanos, serán juzgados conforme a sus obras. Y claro, todos nosotros conforme a la luz, conforme al conocimiento que hemos tenido. Pero claro, cuando encontramos hermanos que diciéndose hermanos, ¿verdad?, apostatan, son idólatras y se convierten en verdaderas apóstatas, bueno, pues ahí tenemos que usar la espada del Espíritu, pero hasta el fondo, hermanos, hasta allá, hasta el tuétano. ¿Para qué? Pues para que reaccionen, ¿no? Para que vuelvan al camino, para que vuelvan a la senda. Ya si de ellos, porque claro que de ellos depende volver o no. Ahí es donde nosotros tenemos que meditar muchísimo también y hablar con la palabra. Como bien dijo el Señor, no juzguéis, ¿verdad?, así por las apariencias, sino con justo juicio. ¿Y cómo es con justo juicio? Pues con la palabra en la mano. Es así, hermanos. Bueno, gracias y paz para todos. Un pequeño comentario solamente. Me he sentido bastante mal. Y ahora, pues, hoy me sentí muy, muy bien, gracias a Dios. Estaba por ahí bastante delicado, con un dolorazo de cabeza que jamás me había dado, pero que ahora me dio bastante fuerte. Yo no sé qué habrá pasado, pero por ahí estuvimos en una fuerte discusión también con otros hermanos por acá, y creo que también eso, un tema que también nos traía de hace mucho tiempo, y creo que eso también me afectó un poco. Un dolorazo muy fuerte de cabeza, pero de esos que ya no se usan. Y bueno, aprovechando el tiempo por acá, y ya que me siento bien, por la gracia de Dios, porque voy a abandonarlos, yo voy a irme a trabajar, estoy ya con un pie en el estribo. Quisiera cantar una canción por ahí, abusando un poquito de la amabilidad por ahí del hermano Tito, el grupo, que yo sé que siempre me ha dejado por acá, pues cantar alguna canción para alabar al Señor, para agradar a Dios. Y bueno, pues un saludo a todos, gracias y paz. Bueno, pues eso, ¿no? Para agradecer al Señor, para dar gloria a Dios y bueno, para agradar también a los hermanos. Aquí un poquito de lo que he podido entonar. Más nada, hermanos, sin ninguna presunción ni nada. Solamente, pues, como digo, para agradar a Dios. Dice así: al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras para expresar mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Agradecimiento hay en mi corazón. Canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza. Y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues por ningún instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida hoy ponga yo a servirte, y que dentro de mi alma presente siempre estén
tus múltiples favores y tu misericordia, y aún sin merecerlas, has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento hoy le sirvo a mi Señor.
Gracias y paz, hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.